Martí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Persevera, madre de joven preso político, empera a su hijo en huelga de hambre en el combinado del Este.
Demuestra un estudio sobre Cuba que la libertad es requisito indispensable para acabar con el hambre en la isla.
Revelan que Cuba es uno de los países donde más periodistas huyen a causa de la represión, persecución y cierre de espacios cívicos.
Y en los deportes, el tercera base cubano Andy Ibáñez le da el triunfo al Detroit con doblete y ronron.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del Mediodía, hoy martes 29 de julio de 2025.
¿Qué tal? Aquí está su equipo de noticias, integrado por Jan Elomba, a cargo de la producción, la asistencia técnica. Ahí lo tienen, Juan Pendaz, voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, comenzamos. Jenny Taboada, la madre del joven preso político del 11J, Duagnis León Taboada, persiste en su empeño de ver a su hijo que se declaró en huelga de hambre hace días en el combinado del Este. Ibe Pacheco tiene el reporte.
Familiares del preso político Duagnis León Taboada, incluyendo su madre Jenny Taboada, se dirigieron este martes al penal de máxima seguridad Combinado del Este en La Habana. Todo esto ocurre mientras León Taboada mantiene una huelga de hambre por más de una semana. Así lo comunicó Jenny Taboada a Radio Martí.
Ahora mismo estoy en camino al combinado. Me están haciendo compañía la novia de Duagnis, mi mamá y mi prima.
Duagnis León Taboada fue sentenciado a 14 años de reclusión tras su implicación en las protestas masivas del 11 de julio de 2021 en Cuba. Desde su encarcelamiento ha denunciado en varias ocasiones tratos inhumanos y la ausencia de garantías procesales en su causa. Este martes se cumplen 12 días de su ayuno, iniciado el viernes 18 de julio, según declaraciones previas de su madre a Martí Noticias. La señora Taboada indicó que, basándose en conversaciones con su hijo, Duagnis estuvo hasta el domingo 20 sin tomar agua ni comer. El lunes 21 fue que comenzó a tomar un poco de agua. La curadora de arte y activista Anameli Ramos expuso la situación del joven recluso político en una publicación en redes sociales días atrás, expresando: sus compañeros de celda llaman preocupados porque Duagnis se niega rotundamente a comer y solo repite que necesita justicia. Jenny Taboada, madre de Duagnis, fue citada esta mañana para un encuentro con su hijo. Este podría ser el primer contacto desde que Duagnis fue trasladado al hospital del Centro Penitenciario Combinado del Este el pasado 26 de julio.
Bueno, el propósito es tener la dinámica. Dinámica es en un encuentro ahí con mi hijo y las autoridades pertinentes del combinado, seguridad del Estado y tal.
Por su parte, el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart se refirió al caso en sus plataformas digitales. Tiene solo 27 años y una vida por delante. Fue encarcelado injustamente por solamente participar en las históricas protestas pro democracia del 11 de julio en Cuba. El congresista recordó que todos aquellos que continúan financiando al régimen asesino en Cuba son también cómplices de la opresión y la brutalidad que este régimen autoritario ejerce contra su pueblo y contra Duagnis y su madre. Este martes, Jenny Taboada manifestó a Radio Martí que espera que Dios la asista durante el día para persuadir a su hijo de que deponga la huelga.
El propósito mío es que mi hijo deponga de la huelga, 100%, que Dios ponga las palabras exactas en mi boca para yo poderlo convencer.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El activista y artista Ángel Cusa Castillo tuvo su primera visita de aseo este lunes en el centro de detención habanero El Vivac, donde está acusado de un delito contra la seguridad del Estado por portar una bala en su cartera. La madre de su hija, Ana Castillo, pudo encontrarse con él durante 15 minutos.
Fue detenido el sábado 25 de julio. Entonces se elevaron pues a la unidad PNR de ahí de Marianao, la sexta unidad. De ahí, supuestamente, cuando le hicieron el registro, Ángel, de hace años, siempre ha tenido una bala de pistola, no sé, que él lo tiene como un resguardo, incluso que está hasta preparado por su padrino de religión. Y entonces ya cuando lo revisaron, que le dieron eso, lo trasladaron para el centro de detención El Vigá, y ahora están diciendo que eso se cataloga como un hecho terrorista, andar con eso en la cartera. Lo tienen ahí hasta que la fiscalía decida lo que va a hacer con él, si lo procesan, si le ponen multa, si lo llevan a fianza. Ahora eso está en manos de la fiscalía. Yo fui a verlo, estuve 15 minutos con él, le di un almuerzo, su aseo que le corresponde y dos cajas de cigarros, que es lo único que me dejan pasar, aunque le dan 3 cigarros diarios, uno por la mañana, uno por el mediodía, uno por la noche. Al lado mío estaba un oficial de la Seguridad del Estado.
El Observatorio de Derechos Culturales denunció que Ángel Cusa Castillo fue arrestado en medio de las jornadas represivas que desató la seguridad del Estado en el entorno de las celebraciones oficialistas por el 26 de julio.
Y el preso político Lester Fernández Elizástegui, hermano del expreso político Luis Robles Elizástegui, permanece en prisión desde hace más de un año. Está acusado del delito de atentado y aún no ha sido llevado a juicio. Su madre, Yindra Elizástegui, informó a Radio Martí desde La Habana que el abogado interpuso recientemente un cambio de medida y están a la espera de una respuesta.
El lunes, ya después de tanto tiempo detrás del abogado, me comunicó que había presentado un cambio de medida. Entonces, para esta semana, espero que me dé una respuesta si se aprobó o no se aprobó. Va esto como 6 meses, dice que el jefe de la prisión tuvo una reunión con todos ellos y le comunicó de que por determinación del ministerio le habían comunicado que habían algunas causas como desobediencia, desacato, atentado, que se iba a tener en cuenta valorar a esa persona que estaban en prisión por estas causas y que no habían sido condenados, para que lo iban a ir soltando paulatinamente, aplicándole una multa por la cantidad de personas que estaban presas por esos delitos, y que se había determinado por la ley que se iba a hacer un cambio para con ellos. Pero bueno, ya Lester lleva un año y con Lester nadie se ha acercado para decirle nada positivo. Yo tengo una preocupación de madre. ¿Quién no sabe que una persona estando en prisión está expuesta a muchos peligros? Está sucediendo igual que Luis. Luis, ¿a qué tiempo se le hizo un juicio? Un juicio mañado, un juicio... Ojalá que no suceda con Lester, pero vaya, no me asombraría que sucediera algo similar con Lester.
Lester Fernández Elizástegui fue detenido el 20 de julio de 2024 tras un incidente en su cumpleaños. Según su madre, un oficial de policía lo golpeó sin provocación después de pedirle que bajara la música. Lester enfrenta cargos de atentado, pero su familia sostiene que el agente fue el agresor inicial.
Y Cuba sufrirá hoy nuevos apagones durante el horario de mayor demanda en la tarde-noche, según previsiones diarias de la empresa estatal Unión Eléctrica. La crisis energética se refleja en apagones constantes que superan las 20 horas diarias en varias regiones del país.
Precisamente hoy la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas salió del Sistema Electroenergético Nacional debido a un salidero en su caldera, lo que provoca una inactividad durante un mínimo de 96 horas, según informó la UNE. Con esta salida de la Guitera se complica aún más la ya difícil situación electroenergética de Cuba, la cual antes de este nuevo imprevisto había anunciado un pronóstico de déficit de generación cercano a los 2.000 megawatts en el horario de mayor demanda diaria.
Y luego de que las autoridades sanitarias de Cuba confirmaron un brote de chikungunya en el occidente de la isla, el sitio especializado Bags Before Travel alertó a los viajeros sobre la enfermedad. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, se trata de una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos infestados. Los síntomas más comunes son fiebre y dolor intenso en las articulaciones, pero también puede causar dolor de cabeza, dolor muscular, hinchazón y sarpullido.
El brote en la isla preocupa al estado de Florida, destacó la publicación y reportó que hasta mediados de julio el Departamento de Salud Estatal había reportado cientos de casos de chikungunya, dengue y unos 23 casos de malaria relacionados con viajes, muchos de ellos relacionados con viajeros procedentes de Cuba. La Organización Panamericana de la Salud ha reportado más de 200.000 casos de chikungunya en 2025.
El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana probó en su más reciente investigación que la libertad es requisito indispensable para poner fin al hambre en Cuba. El estudio, llevado a cabo por un grupo de investigadores dentro y fuera de la isla, está impulsado por el Laboratorio de Ideas Siglo XXI, cuyo director, Juan Antonio Blanco, nos dice a continuación.
El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana se propuso tres objetivos fundamentales. Uno, demostrar con cifras que efectivamente hay una creciente hambruna en Cuba. Que esa hambruna creciente pudo haberse evitado si le hubieran hecho caso a los campesinos cubanos cuando un año antes de la explosión del 11 de julio del 21 plantearon una serie de demandas que el gobierno simplemente quiso ignorar y salió con 63 medidas, creo que eran, para la agricultura, que ninguna de las cuales ha funcionado, y estamos hoy muchísimo peor que cuando ellos hicieron su propuesta en el año 20. Y la tercera es que la raíz de este problema, y eso lo demostró la misma actitud del gobierno frente a las propuestas campesinas, es política. O sea, aquí los economistas, que con la mejor intención del mundo señalan todos los errores y deficiencias estructurales y organizativas de la economía, pierden el tiempo porque al final hay un modelo político que impide que cualquiera de esas razonables propuestas y observaciones sean tenidas en cuenta. Sin libertad, y no solamente libertad económica, no va a haber prosperidad en Cuba, no va a haber la posibilidad de comer tres veces al día, para decirlo de una forma simple y llana.
La anunciada iniciativa que acogería en territorio cubano a empresas tecnológicas de los países que conforman el bloque BRICS Plus y miembros de la Unión Económica Euroasiática podría ser otro de los planes entre Moscú y La Habana que nunca llegan a ejecutarse, según expertos entrevistados en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
Incredulidad motivada por el hecho de que otros anuncios similares han terminado en la nada. Por ejemplo, vemos la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, que no llegó a ser lo que ellos dijeron que sería. Otros anuncios como el desarrollo de la industria del níquel, que se modernizaría. Al final todo esto se quedó en nada.
Señaló el investigador José Manuel González Rubines, asentado en España.
Y habría que ver, en caso de que esto simplemente, cuáles serían las condiciones, por ejemplo, de contratación de estas personas. Si mediará la empresa cubana que se queda con una parte importante de los salarios, si será directamente. Esto requiere infraestructuras con las que el país no cuenta. Esto consume gran cantidad de energía. Según dicen, tendrá 12.000 especialistas y 3.000 estudiantes. Se necesitará para ello, además de electricidad, abasto de agua, saneamiento, alimentación, transporte. Son cosas que en todo sentido el país no tiene ahora.
El proyecto de convertir a Isla de Pinos en un hub tecnológico fue dado a conocer en un encuentro celebrado recientemente en la capital rusa. En el encuentro, Alexander Volkov, director general de GenIT, una empresa rusa con presencia en Cuba desde 2023, destacó que la iniciativa responde a la cercanía histórica y cultural de Cuba con Rusia.
Es obvio que la inteligencia artificial para Rusia, para China, para Cuba, forma parte de todo el ecosistema de control sobre la ciudadanía, más allá del desarrollo tecnológico. La evidencia de la mayor penetración es que Cuba prefiere contar con Rusia y no con China para este tipo de procesos.
Indicó desde La Habana el historiador Manuel Cuesta Morúa.
Esto podría no solo ser lo que es una evidencia más de esa coaligación y coalición entre Rusia y Cuba, utilizando Rusia a Cuba como una especie de bastión de inteligencia artificial contra los Estados Unidos, como lo fue en el pasado, y no creo que eso vaya a ayudar mucho a los cubanos. Parece uno de esos tantos proyectos fantasiosos con los que Rusia trata de capturar a Cuba para que luego no se desarrolle.
Esas aspiraciones requerirían de la construcción de obras de infraestructura primordiales para la vida y el trabajo de los habitantes del HUB, como oficinas, laboratorios, plantas industriales, residencias, tiendas, instalaciones deportivas, entre otros. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Son las 12 y 14 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump confirmó hoy haber recibido una invitación oficial de Pekín para reunirse con su homólogo chino Xi Jinping, si bien ha negado que haya estado buscando una cumbre con él. Así, el presidente estadounidense ha vuelto a arremeter contra la prensa de noticias falsas que ha venido publicando que sería él el principal interesado en reunirse con el mandatario chino, según informa Europa Press.
No es cierto, no estoy buscando nada. Podré ir a China, pero solo sería por invitación del presidente Xi, que ya me ha sido extendida. De lo contrario, no me interesa, ha escrito en su cuenta de True Social. El diario británico The Times publicó que Xi podría estar pensando en celebrar una reunión a tres con Trump y Vladimir Putin con motivo del desfile que se celebra en septiembre en la plaza de Tiananmen de Pekín para conmemorar el final de la Segunda Guerra Mundial, un acto a que el presidente ruso ha confirmado que asistirá.
Doce 16 minutos del mediodía, tiempo de noticias internacionales. Horas después de que el presidente Trump diera a Moscú un nuevo plazo para poner fin a su invasión de Ucrania, Vladimir Putin realizó nuevos ataques que causaron la muerte de al menos 25 personas, incluida una mujer embarazada y más de una docena de reclusos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de atacar deliberadamente una prisión en la región de Zaporilla, que Rusia reclama como suya, matando a 16 personas e hiriendo a más de 40.
El defensor del pueblo de Ucrania para los derechos humanos afirmó que el ataque a Zaporilla era una prueba más de los crímenes de guerra rusos. El ataque a la cárcel coincidió con el tercer aniversario de otro contra un centro de detención en territorio ucraniano ocupado, del que Kiev atribuyó a Moscú y que, según informes, causó la muerte de decenas de soldados ucranianos capturados.
Y las autoridades de Rusia informaron hoy que el ejército se ha hecho con el control de otras dos localidades situadas en las provincias ucranianas de Donetsk y Zaporilla, a medida que avanza en el marco de la invasión rusa de Ucrania.
Los militares han logrado tomar Novoukrainka y Temirovska durante las últimas horas y tras una serie de acciones por parte de unidades del Grupo Este que han logrado liberar las localidades, según el Ministerio de Defensa ruso en un mensaje difundido a través de Telegram.
Estas dos provincias, junto a Lugansk y Jersón, fueron anexionadas en octubre de 2022 por Rusia, una medida no reconocida por parte de la comunidad internacional que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea por parte de Moscú.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
Son las 12 con 18 minutos, noticias de América Latina. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, el hombre más poderoso del país, según la jueza que lo condenó este lunes en primera instancia, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, se convirtió en el primer exmandatario en llegar a esta instancia, que se castiga con entre 4 y 8 años de cárcel. El fallo condenatorio en el juicio del siglo contra Uribe, de 73 años y fundador del partido de derecha Centro Democrático, fue leído por la jueza 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Heredia, en una audiencia de más de 10 horas y que acaparó la atención del país.
La lectura de la sentencia fue fijada para el próximo viernes 1 de agosto y Heredia anticipó que para estos delitos la ley prevé una condena de un monto superior a 4 años e inferior a 8. aunque consideró que Uribe se hace merecedor de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión. Los defensores de Uribe agregaron en un comunicado que el fallo será apelado al Tribunal Superior de Bogotá, como lo permite la ley, y, de ser necesario, se acudirá a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, lo que indica que la resolución definitiva del caso puede prolongarse incluso años.
Y tras conocerse el fallo del caso del expresidente Uribe, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo en un post en X que el único delito del expresidente ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del Poder Judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante, señaló.
Una reacción similar tuvo el congresista republicano Mario Díaz-Balart, quien calificó el proceso contra Uribe de farsa judicial, persecución política y una cacería de brujas. El legislador cubanoamericano dijo en X que la decisión contra el expresidente colombiano representa una clara violación del Estado de Derecho y refleja la creciente influencia de las fuerzas de extrema izquierda alineadas con el actual mandatario Gustavo Petro. Desde Estados Unidos expresamos nuestra profunda preocupación por el continuo deterioro de la democracia y la seguridad pública, el aumento de la violencia política y la expansión de los grupos criminales en Colombia bajo el gobierno de Petro, subrayó Díaz-Balart.
Por su parte, la representante republicana por Florida, la cubanoamericana María Elvira Salazar, rechazó la condena a Uribe que calificó de infamia. Hoy no se hizo justicia en Colombia. Se consumó una infamia contra Álvaro Uribe, el hombre que rescató al país del terrorismo y enfrentó a la FARC cuando nadie más se atrevía. Lo condenan porque se negó a pactar con criminales, porque es un obstáculo para la izquierda radical que quiere tomar el poder y convertir a Colombia en otra Venezuela, escribió en un post en sus redes sociales.
Por su parte, el congresista cubanoamericano Carlos Jiménez dijo que Uribe fue sentenciado en un juicio injusto. El presidente Álvaro Uribe es un patriota, es el Abraham Lincoln de Latinoamérica y acaba de ser sentenciado en los tribunales irregulares de Gustavo Petro. Este juicio no fue nada justo. Petro ha copiado el ejemplo de Castro y Maduro para perjudicar a Colombia, denunció Jiménez en un post en X.
Son las 12:22. Al menos 913 periodistas de 15 países latinoamericanos se vieron obligados a exiliarse debido a la represión, la persecución y el cierre de espacios cívicos en sus países entre 2018 y 2024, revela el informe Voces Desplazadas, una radiografía del exilio periodístico latinoamericano liderado por la Universidad de Costa Rica a través del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información.
Venezuela, Nicaragua y Cuba son los países que han obligado a más periodistas a huir. En total, estos tres países concentran el 92% de las salidas estimadas, señala el informe. A estos países se suman otros como Guatemala, Ecuador, Haití, México, Colombia y El Salvador, donde la persecución por parte de las autoridades, la criminalización del periodismo y las amenazas del crimen organizado han creado entornos cada vez más hostiles para quienes trabajan en los medios de comunicación.
El Pepe.
Buenas tardes.
¿Cómo gozan? Sí, señor. ¿Cómo gozan con la musiquita del Pepe?
Sí, señor. No, sí, señor. No, nosotros no gozamos. Nosotros lo que esperamos es que usted llegue.
Bueno, ¿qué traes, hermano?
Bueno, el próximo partido oficial de Leo Messi, ya que no le dio la gana participar en el Juego de las Estrellas, y luego fue suspendido por la Liga durante el fin de semana, pero sí va a jugar mañana en la Copa de la Liga, que es un torneo que paga millones y te clasifica a la Champions League de la CONCACAF, mañana a las 7:30, aquí mismo en Fort Lauderdale, bueno, a 24 kilómetros de aquí, contra el Atlas de México. Pero el Inter Miami también ha dicho que Rodrigo De Paul, otro argentino, 31 años de edad, campeón mundial con la selección nacional, elegible para jugar en este partido. O sea que ya la MLS está comenzando a traer jugadores no de 37, 38 años, sino que de 31. Uh-huh. Y campeones mundiales que influyen mucho. O sea que el Inter Miami ahora, si era bueno, ahora debería de ser mejor.
Yo el le decía a usted, perdóname, ¿sí? Yo le decía a usted ayer que el descanso que le dieron a Messi en realidad le sí. favorecía.
Por eso no ha jugado más de 2 semanas. ¿Sí? Y me puedes tutear a propósito, llevamos 40 años en este negocio.
Sí, bueno, tú sabes lo que yo te decía.
Sí, totalmente 100%.
Pepe, ¿será el Inter de Miami la puerta de entrada de los jugadores que vienen de Europa?
Espero que sí, porque también vienen jugadores como Müller de Alemania, del Bayern de Múnich, ya a los 36 años, que en realidad no lo necesitamos a esa edad. Pero si campeones mundiales como Rodrigo de Paul comienzan a venir, recuerda que el contrato de Leo Messi expira o caduca el 1 de diciembre del año 2026. De Paul va a estar aquí hasta por lo menos el año 2029, a finales de la temporada.
Y el contrato jugoso, me imagino.
Bastante, bastante. Así que tenemos buenas noticias y les vamos a comentar mañana lo que pasa en la Copa de la Liga. Ahora, en el béisbol de las Grandes Ligas, los Tigres ganaron 5-1 gracias a Andy Ibáñez, que no juega todos los días, pero cuando juega, doblete, jonrón y ahora 16 carreras impulsadas y los Tigres ganaron 5-1 contra el equipo de Arizona. Junito Gurriel, un hit en 4 turnos.
Al usted bate. Preguntaba por Junito hoy.
Sí.
Así mismo. Los Dodgers vencieron a los Cachorros de Chicago 5-2, aunque Andy Pajés, un hit en 5 turnos al bate, se ponchó 2 veces, pero los Dodgers tienen 2 japoneses. Uno, bueno, tienen más, claro, pero los 2 que jugaron ayer brillaron. Shohei Ohtani impulsó 2 carreras con un doblete contra la cerca. También impulsó, bueno, negoció 2 boletos, también tuvo un hit. Y Yoshinobu Yamamoto ganó su 9º de la temporada. Lanzó 7 entradas, 4 hits, 1 sola carrerita, 2 boletos y ponchó a 9. Efectividad 2.48. ¿Ves la diferencia? 2.48. Sí, vamos a hablar ahora de un pitcher cubano que no está ni cerca de 2.48. Los Cachorros de Chicago, gracias a 2 cubanos, ganaron ayer porque Luis Robert Moirán impulsó 2 carreras con un jonrón, su número 11. Ahora suma 43 remolcadas. Luis Robert, en ese mismo partido, Miguel Vargas, otro cubano con 2 hits y 1 carrera anotada. Edgar Quero, el tercer cubano de Chicago, se fue en blanco de 4-0. Estábamos hablando de José La Candelita Iglesias. El año pasado militó con los Mets. No lo quisieron, lo regalaron, no lo firmaron y ahora anoche anotó la carrera de la victoria contra los Mets jugando para los Padres de San Diego, diciendo, oh my God.
Hizo bien. Hizo bien.
Para que tú veas cómo es la pelota. Ok, karma. Karma y de lo qué manera. Y en ese mismo partido, Juan Soto se ponchó 3 veces para los Mets. Estábamos hablando de Raisel Iglesias. Anoche logró cosechar su rescate número 12 de la temporada. Lo pusieron a lanzar sola y únicamente porque ya los Bravos de Atlanta no tenían más lanzadores. Fue el séptimo pitcher del partido, pero logró rescatar el juego y tiene efectividad de 4.97 con el inning perfecto que lanzó ayer. Así que Raisel Iglesias, no sé si esto significa que va a comenzar a lanzar como lo conocíamos antes. Uno nunca sabe. Muy bien, Seattle. A propósito, tengo pan de ajo porque Pedro Corzo acaba de traer pan de ajo para todo el mundo. Así que apúrense. Los Marineros de Seattle derrotaron 3-1 a los Atléticos y Randy Arozarena con un hit en 4 turnos al bate. Pero el dominicano Luis Castillo, con su 8ª victoria, 7 entradas, 5 hits, 1 carrera. Y ahora sí, llegamos al equipo de Mr. Juan Pendaz.
Estaba esperando eso, Juan, atención.
Perdieron contra los Tampa Bay Rays 4-2 anoche, van de mal en peor.
Qué raro que usted no empezó con esa nota.
¿Viste? Bueno, la próxima vez voy a comenzar con los Yankees, porque todo el mundo en Cuba quiere saber, ganen o pierdan los Yankees, quieren saber de eso. Yandy Díaz, el cubano, ayer negoció 2 boletos, también se ponchó 2 veces, impulsó carrera y anotó carrera, ¿ok? Para que tú veas cómo es la cosa hoy en día. Los Yankees, ahora con promedio de 57-49, estaban de primeros hace 3 semanas, ahora están en el tercer lugar de la Liga Americana Este.
Oye, ¿los Marlins qué?
Los Marlins perdieron. Todavía tengo 2 partidos más, los Cachorritos de Chicago, no me va a dar tiempo, ganaron. Perdieron contra los Cerveceros de Milwaukee.
¿Te das cuenta cómo es? No va a dar tiempo. ¿Ya se terminó?
No, hasta aquí los deportes.
¿Qué pasó con los Marlins?
Tranquilo, perdieron, pero yo voy a tener eso dentro de media hora en Al Duro y Sin Guantes.
Gracias, hasta aquí llegó el noticiero del mediodía.